Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Sed de la sabiduría,
ruega por nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Cuando yo era muchacho, una de las primeras recomendaciones que recibía cuando comenzaba un retiro era retiro de 5 días o 6 días, por lo menos, era: no te olvides de llevar el mazo de naipes y la petaca de whisky. Hoy en día habría que agregar: no te olvides de llevar el iPad, el iPod, la notebook, ¿no? Y si fuera máximo, la PlayStation, por supuesto, ¿no? Lo cierto es que no sé si hay onda de internet, pero bueno, es un día, trataremos de hacer silencio y no recurrir a todos estos aparatos. Y en realidad descomunicarnos del mundo, por eso es retirarse, no seguir comunicando a través del teléfono, que le pasa, que viene, que saludo, que me estoy aburriendo, que me estoy... Tratamos de hacer un breve espacio, que no es mucho tiempo, para poder dedicar estas horas al Señor, a nuestras relaciones con Él y, por supuesto, en esta fecha, en esta solemnidad de la Santísima Virgen, a profundizar en nuestras relaciones con ella, nuestra madre, la mujer por excelencia. Para eso, hoy hemos propuesto, así como marco de la temática de nuestras meditaciones, a la cual yo ayudaré con alguna palabra, el recorrer los misterios del Santo Rosario, los gozosos, primero, los que están en realidad más cerca de nosotros. Por eso es bueno recordar el sentido de la palabra misterio, ya que generalmente en nuestra realidad lingüística, misterio es algo que no se entiende, algo que hay que explorar, hay que investigar, descubrir, y finalmente capaz que no entendemos nada de él. Pero precisamente Pablo, cuando habla de misterio, dice en la epístola a los Colosenses que él ha sido llamado a ser ministro de el misterio escondido desde siglos y generaciones. Vengo para dar cumplimiento a la palabra de Dios, dice. El misterio escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos, a sus elegidos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre los paganos, entre todo el mundo, que es la revelación del misterio: Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Porque el término misterio, ya lo he dicho en otras oportunidades, pero bueno volver a recordarlo, traduce un término hebreo que
se dice solo, y que significa simplemente secreto, secreto. Lo que es secreto de Dios, el secreto, él decía, lo revela, en el Antiguo Testamento se afirmaba, solamente a quienes, a cualquiera, no, a sus amigos, a sus amigos. Pero una vez que nos dio el secreto y que nos contó su maravillosa intimidad secreta, deja de ser secreta. Ahora no es más misterio tenebroso o bombroso, es luminosidad, algo que viene a llenarnos de luz la vida, de llenar de luz nuestra existencia, tan entenebrecida por las falsas luces que arroja constantemente sobre nosotros este mundo artificial, virtual, en el cual vivimos y que tampoco tiene que ver en realidad con nuestras realidades más profundas, más humanas, más del fondo de nuestro corazón. Y así entonces, meditar, por ejemplo, los misterios del rosario es meditar las luminosidades de la palabra de Dios que viene a encarnarse en acciones concretas, porque fíjense que nuestra fe no va tanto a ideas, a mandamientos, a morales. Por supuesto que todo eso también está dentro de lo que enseña la Iglesia y lo que Dios quiere que nosotros sepamos, pero sobre todo nuestra fe va a acontecimientos, a hechos realizados por Dios en la tierra para nuestra plenitud, para nuestra salvación, para nuestra felicidad, para nuestro crecer como varones y mujeres, para llegar un día a la participación de la vida de Dios. Por eso decimos nosotros, después de la lectura del Evangelio, siempre que queremos profesar nuestra fe, decimos, no creo en las tesis tomistas o en que un verbo es bonum convertuntum, que la moral y la prudencia, no. Creo en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que padeció por Poncio Pilato, este personaje en realidad desconocido prácticamente de la historia, salvo por una u otra inscripción, algún cuento que hace de él tácito y que de repente aparece nuestro credo. Por eso tanto está ese dicho, cuando hay una persona que no tiene nada que ver con el asunto, y dice, pero él está acá tan ajeno como este Pilato en el credo, tan desubicado. Bueno, lo cierto es que no, porque son hechos, son acontecimientos, aquellos que han iluminado nuestra vida y han venido a tocarnos, nuestra mente solamente, en nuestro corazón, en nuestra gana de ser, en nuestra gana de convivir, en nuestra gana de trabajar, en nuestra gana de alabar a Dios, en nuestra gana de comulgar, en nuestra gana de ir a misa, en nuestra gana de estar con nuestra familia, con los nuestros, con lo lindo que tiene esta vida y que es puesto también a enfrentar con fortaleza, virilidad y junto a Cristo los problemas inevitables que siempre se tienen en este mundo caduco, perecedero, hecho con magnificencia, pero hecho a propósito con sus cosas para que aspiremos a los bienes definitivos, a los bienes eternos, a los bienes por los cuales realmente vale la pena vivir, porque todo lo demás pasa, todo lo demás termina. De tal manera que, como dice el mismísimo Pablo y acabamos de escuchar, el misterio es presentarles a todos perfectos en Cristo, y Cristo en vosotros, que es la esperanza de la gloria. Ese es el gran secreto, el gran misterio de Dios hecho luz para nosotros. Y por eso empezamos por el gran misterio de la encarnación, el primer misterio gozoso, la anunciación del ángel a María, ese momento en el cual, de una manera estupenda, de una manera potente, de parte del Señor, magnífica, lo divino asume la naturaleza humana. Dios se hace hombre, o quizá mejor dicho, el hombre es asumido por Dios. Esta asunción que en última instancia es la vocación suprema del ser humano, porque no es simplemente que Cristo haya venido a reparar como redentor algo que el hombre con su pecado, cosa que Dios ya había creado perfecta, él la corrompió, él la resquebrajó y entonces vino a arreglarlo. No, no, desde el principio de la predestinación con la cual Dios maneja todas las cosas, está Dios en el horizonte de lo que Él quiere para el hombre. Cristo Jesús, Redentor de los seres humanos. Cristo Jesús, Señor del Universo. Cristo, Cristo Jesús, nuestro Rey. Eso es lo que ha querido desde siempre. No ha querido simplemente preparar al mundo a través de todas estas cosas que nos escriben los científicos para que hace 4.000 millones de años aparezca la vida acá en la Tierra. No ha hecho todo este despliegue de pterodáctilos, dinosaurios, todo esto que hoy los chicos conocen perfectamente y tienen sus figuritas, están en sus mesas de luz, simplemente para espectáculo de quién sabe quién, porque hasta que el hombre no apareció, uno tiene que pensar eso siempre, que hasta el mundo, que el hombre no apareció hace, ¿cuánto? Hace 200.000 años, ¿no? No, sabe, no precisa muy bien los antropólogos. Nadie veía nada, nadie entendía nada. Ni, por supuesto, antes de que aparecieran los ojos, nadie veía nada. Uno piensa, por ejemplo, cuando hablan del estallido de las estrellas, los planetas, la maravilla de las novas, las supernovas, qué espectáculo, qué fuegos artificiales. No, no, nadie lo veía. Era oscuridad completa, porque no había ojos para verlo. No había ojos. Él recién, cuando inmediatamente aparecen los ojos, que ya sabemos que los ojos de los animales ven muy distintos que los seres humanos, ven otras longitudes de onda, no siempre las mismas, además no, sus cerebros no performan como corresponde lo que las cosas son. Es recién el hombre, que con la varita mágica de sus ojos y su cerebro, dado por Dios, saca colores a la realidad, saca sentido a todo, es capaz de ver la hermosura de una flor, el varón es capaz de ver la hermosura de una mujer, más allá de las atracciones que tienen los animales, a las cuales hoy viene el hombre, lamentablemente vuelve el hombre a percibir las cosas a su alrededor, deshumanizándolas totalmente. Todo eso, ¿para qué? Y para que el hombre finalmente, a través de esa maravilla que Dios distribuye a mano llena, pero que muestra también los límites, en las muertes, en las enfermedades, en los dolores, en las pulsiones extrañas que sentimos dentro nuestro, de nuestro cerebro reptílico, de nuestro cerebro límbico, de todas las desorganizaciones que no podemos rectificar del todo en nuestras vidas, que Dios nos da la posibilidad de abrirnos precisamente a la maravilla de Dios. Y eso se produce en un instante de historia. Eso no es una cosa que surge así del humano por evolución, porque se va transformando, dijo Teilhard de Chardin, no toda la humanidad finalmente en una gran noosfera, un punto mega, de ninguna manera. Eso nace de una iniciativa potente, pero amorosa, de Dios que se encuentra con la respuesta de la Virgen. Allí, en la respuesta de la Virgen, es donde Dios es capaz de hacer esa maravilla. No en cualquier lugar, no podría haberlo hecho en otro lugar. Es la respuesta de una Virgen.
La Virgen María. Al sexto mes de la preñez de Isabel, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel siempre cumple, tanto real como simbólicamente, la función en el Nuevo Testamento de unir las cosas que son imposibles de unir por sí mismo.
El ángel es lo que rompe la distancia entre lo absoluto, lo eterno, lo santo, lo que está más allá de todo, y este mundo temporal espacial en el cual nos movemos y nos manejamos. Siempre que lean el Nuevo Testamento que aparece un ángel, es porque el evangelista quiere decir: acá pasó algo extraordinario que está más allá de las fuerzas humanas. Aparecen, sobre todo, como ustedes saben, ¿dónde? En la Anunciación, en el Nacimiento y después en la Resurrección. Es el paso definitivo de lo humano a lo divino, en la transformación del cuerpo y alma de Cristo elevado a los cielos. Allí aparecen los ángeles, ¿ves? Son figuras para llamar la atención, ¿no? Además de la realidad que tienen, que no conocemos, porque cuando alguien viene y dice: bueno, pero esta película no aparece el ángel, aparece una luz, aparece, y como es el ángel, nadie lo sabe, tiene pluma, y ellos son cosas disparatadas, ¿no? Pues, por supuesto que son preciosísimas llenas de significado y belleza todas las anunciaciones que Fran Jay siempre ha mostrado el arte cristiano para figurar ese momento maravilloso. ¿Quién podrá representar un ángel? Vean que para la doctrina atomista, por ejemplo, un ángel que está en otra dimensión, no la humana, por eso no podemos verlo directamente, él tiene que cruzar de algún modo esa dimensión, estaría con el hiperespacio, digamos. El ángel en sí mismo agota todas las riquezas de una especie, ¿eh? Por ejemplo, como si todas las riquezas de la suma de los individuos de la especie humana estuvieran concentradas en un solo individuo. Eso dice Sordo, tiene que saber lo que está terriblemente más allá de nuestro conocimiento. Lo cierto es que el ángel, sea lo que fuere, no solamente habla del puente que Dios maravillosamente hace cruzar entre su felicidad infinita y nuestro ser criatural, sino un acercamiento que Él envía. Por eso nosotros, vean, en la misma misa, nuestras ofrendas, nuestras oraciones, de por sí no llegan al cielo si no es a través de Cristo. Por eso me están un romano, para figurarlo bien: envía tu ángel, dice. Ahora casi no se reza el canon romano, el canon 1. Pero si ustedes lo repasan, van a recordar un pasaje en donde dice: envía tu ángel para que lleve estas prendas de este altar al cielo. Porque no es mi fuerza la que lleva mi ofrenda hacia Dios, es la gracia de Cristo. Por eso yo eso lo rezo con inmensa devoción siempre. No yo que soy una basura, no yo como humano, como sacerdote, pero como sacerdote ayudado por los ángeles y en su liturgia suprema, celestial,
maravillosa. Bien, ese es el sentido del ángel. Y acá el ángel Gabriel, que en el Antiguo Testamento, los ángeles, ustedes saben que no tienen nombre, porque los ángeles se comunican, digamos, para decirlo muy puntualmente, telepáticamente, entonces, ¿no? Dicen, che Ernesto, che hay una comunicación directa, no tienen nombre. Sin embargo, la tradición a estos arcángeles que conocemos, Rafael, Gabriel y Miguel, les pone nombre para indicar su jerarquía y su especial acción entre los hombres. Son tradiciones piadosísimas,
por supuesto, y que nosotros respetamos, y los ángeles no tienen.
Por eso, ¿cuál es el nombre de tu ángel de la guarda?
Yo conozco el mío. Yo conozco el mío porque una vez me dijo un sacerdote, luce eso. Si vos querés saber, ellos no necesitan nombre, porque no tienen oído, pero ven, escuchan, así que no necesitan. Pero si vos necesitas un nombre para tenerlo, hacerlo más consistente, hay que hacer esto. Abrís la Sagrada Escritura. No me lo dejan. Me gustan los nombres del Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento. Cualquier página, ahí buscas cualquier nombre que aparece, ¿no? A veces aparecen 20, a veces aparecen 2. Cualquiera de ellos lo elegís y ese es el nombre del ángel de la guarda. El mío es Tobías. Grande. Bueno, entonces, el ángel, la vocación divina. El Espíritu Santo le habla a esta mujer maravillosa, que es María, un nombre que no se utilizaba tanto en el Antiguo Testamento, porque era como Aarón y Moisés, ¿recuerdan? Aarón, Moisés y María, la hermana de Aarón, bueno, importantísima, ¿no? María se usaba, pero María se lo pone. Porque providencialmente, como ustedes saben, María quiere decir alteza, ¿no? Alteza, ¿no? La altísima, la suprema, ¿no? Así como dice uno, alteza a una princesa, ¿no? Real, a una reina, así le decimos a nuestra reina María, alteza, y así la llaman sus padres, Joaquín y Ana, si la conocemos nosotros, con el enorme gusto que es siempre saborear esa palabra en nuestros labios. Por eso el dulcísimo nombre de María, hay una fiesta, una cosa preciosísima, el poder nombrarla, poder llamarla así, además de nuestra madre, de señora, de reina. Una ciudad de Galilea llamada Nazaret, tampoco conocida en realidad en el Antiguo Testamento, no se utiliza nunca, pero Galilea es importante, o era importante en aquella época, porque en realidad era el gran granero de este reino, que en esta época estaba medio repartido y bajo el dominio de los romanos. Bueno, en la época de la Anunciación no estaba todavía repartido, porque Herodes, que no era judío, como ustedes saben, sino que era idumeo, es decir, de la descendencia de Esaú, de los edomitas, idumeo, reina le había dado Augusto el dominio sobre toda esa región importantísima. Así que era un rey vasallo de los romanos, habían dominado hasta Egipto, Marco Aurelio y Augusto, y había tomado no solamente lo que habían reconquistado los reyes asmoneos, que tampoco eran descendientes estrictamente de David, sino que eran descendientes de Leví, eran levitas, habían tomado todo el norte de Galilea, todo lo que es el tradicional Israel con sus 12 tribus. Eso se formó estrictamente en la época de los reyes asmoneos, de Judá Macabeo, todos esos personajes que ustedes conocen por las historias y por las historias piadosas. Galilea era un lugar regado, llano, allí se cultivaba el trigo, cebada, era realmente el granero de toda esa parte del reino, en donde Judá solamente vivía de la plata que entraba en el templo y en las exacciones de los sacerdotes y tales sacerdotes y los reyes que vivían allí en Jerusalén, porque era la ciudad capital tradicional y donde estaban las escuelas principales de los rabinos y de la enseñanza de la ley. Pero la parte rica era Galilea. De hecho, ustedes saben que por eso en Galilea aparecen José, María y muchos familiares de David, porque los dávidas, es decir, los descendientes de David, que hacía muchísimo que no tenían poder en Israel ni en Judá, habían conservado en su lugar ancestral, como la ciudad de David, Belén, que es justamente donde Jesse, el padre de David, se encuentra con el profeta que lo nombra el primero de la dinastía Davida, de tal manera que es el lugar del nacimiento de la dinastía. Algunos vivían ahí, pero muchos no podían, porque era pobrísimo el lugar. Y como muchos tenían ovejas, eran pastores, y eran ovejas que estaban ahí, en realidad no en un lugar muy bueno para comer, pero era un lugar simbólico, porque de la lana de esas ovejas se hacían los mantos de los reyes de Israel. Incluso después retomaron esa tradición los asmoneos, los macabeos, y los sacerdotes hacían sus túnicas de lana también con esa lana de las ovejas de Belén que apacentaban los dávidas, los descendientes de David. Pero claro, los muchachos jóvenes que nacían ahí en Belén tenían que rajar cuanto antes para ir a buscar dónde vivir, porque esas ovejas no podían vivir. Entonces, gran parte se fue al norte, otros se fueron a Egipto, otros se fueron a Babilonia seguramente, otros se repartieron por el mundo, no estaban repartidos por el mundo en ese momento. Pero Galilea era especialmente feraz y capaz de mantener gente, más que, como ustedes saben, ahí a pocos kilómetros de Nazaret estaba la gran capital que fue de Antipas, Séforis, que el Evangelio no la nombra, porque en realidad los judíos más practicantes no la querían mucho, porque tenían costumbres paganas, ahí había muchos griegos. Todo eso había sucedido después de las grandes conquistas de Alejandro Magno y había puesto muchos colonos griegos por esas regiones. Entonces preferían apartarse. De hecho, hoy en las ruinas de Séforis uno puede encontrar figuras de dioses paganos, de mujeres, esas cosas que los judíos no aceptaban de ninguna manera. Aún hoy en día, ustedes saben que no aceptan imaginaría de seres vivientes los judíos. La verdad es que por eso son un bodrio las sinagogas y todo, sin colores, sin nada, usted toda la arquitectura, pero es una aburridera, pues las capillas protestantes. Lo cierto es que seguramente José se ha ido a
Nazaret para estar cerca de Séforis, que había sido destruida en el año 4 antes de Cristo por las tropas de Baal, el que era el comandante, digamos, el pretor consular en Siria, que dominaba toda esa región. Había habido una revuelta judía y él fue y destruyó a Séforis. Eso fue después reedificado, y en esa reedificación se necesitaba mucho albañiles, obreros, trabajadores. Entonces era un lugar fuente, como dicen, fuente de trabajo para la gente. Allí fue José, que él era arquitecto, porque siempre dice que es arquitecto, está bien, la tradición es bonita. Lo cierto es que el término griego habla no de carpintero, sino de tecton. Un super tecton es un architecton, es un arquitecto. Entonces, el tecton, José era un maestro mayor de obras. Maestro mayor de obras solamente, no. Era un David, era un descendiente de David. Seguramente tenía ahí escondida en Nazaret la espada de sus antepasados, colgando ahí detrás de algún lugar escondida. No lo vieron, por supuesto. Los David la tenían prohibido la portación de armas por todos los reyes amonitas, porque después, con mucha más razón, Herodes. Pero él era, sobre todo, un orgulloso de su estirpe, no orgulloso mal, no como la duquesa de Alba, sino un orgulloso de las hazañas, de sus mayores, de los estandartes que habían levantado sus mayores para tener a ese territorio en manos de Yahvé, en manos de su Dios. Y orgullosos también de sus derrotas y de sus muertes, pero siempre con valentía, eso tenía José. Pero en esa época, el tener un oficio no era algo como desdoroso, como mi abuela, me acuerdo una vez, le preguntaba: ¿y con quién se casa fulanita? Con un hombre de trabajo. Decía con una especie de, ¿no? Porque no era heredero de Italia, ¿no? Era un hombre de trabajo. Bueno, eso viene de los griegos, eso viene del cristianismo, Eso viene de la mentalidad griega y romana. En cambio, para los judíos era un honor trabajar. Más aún, cualquier rabino tenía que al mismo tiempo tener un oficio. Pablo era un rabino ilustrado y diplomado y bien estudiado, a los pies de Gamaliel. Tenía un oficio, era tejedor de lonas y de eso vivía. ¿No? Y ustedes leen el Talmud, verán allí que el trabajo era necesario para conservar la vida y la dignidad de los estudiosos de la Torah, de la ley. Por eso solo no bastaba. Así que decir que San José Obrero, por ejemplo, esa fiesta que inventó Pío XII para superponerla al primero de mayo, es un poco equívoco, porque en realidad obrero no era. No está mal ser obrero, pero mucho menos era proletario, era un trabajador. Un trabajador calificado, un obrero común, en griego no se hubiera dicho tecton, sino ergastes. Ergastes, no importa. Hay otro nombre. De tal manera que era un maestro mayor de obras, que para eso tenía que saber leer, tenía que hacer cuentas. Eso es una tradición. Ustedes saben que cuando nacen las universidades, eso lo he dicho hace poco, en el medioevo, se estudian en las universidades que se estudia Derecho, se estudia Medicina, se estudia Filosofía, se estudia Teología,
Pero ingeniería y arquitectura, no, ¿por qué? Eso se estudiaba en el gremio de los albañiles, de los masones, en la masonería, eso se estudiaba en la masonería. Los masones eran los que daban el título de arquitecto y el título de ingeniero. Bien, así que seguramente José tenía no solamente sabía leer y hacer cuentas, sino hacer medidas. Tenía los conocimientos matemáticos de su época. Pero además y sobre todo
su estirpe
de descendiente de David. En eso insiste muchísimo, no estoy insistiendo yo por una
cuestión de ir contra ciertas muletillas que andan hoy en día, sino porque lo está afirmando aquí Lucas a cada rato. Una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David, ¿no? El nombre de la virgen era María. Este título de virgen también es importante, el relato de la Anunciación, porque podría haber dicho perfectamente casado con una muchacha, no hubiera habido ningún problema, porque se supone, no como ahora, que todas las muchachas antes de casarse eran vírgenes. Eso era algo que iba de suyo, no había necesidad de decir con una virgen, con una partenos. Si lo dice, es porque ciertamente Lucas sabe que María es virgen en el parto y seguirá siendo virgen hasta el fin de sus días, y en eso consistirá su gran fertilidad, no para esta vida también, pero sí para la filiación de tantos hijos hermanos de su hijo único y primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Ella es la Virgen. Y todo el relato gira alrededor de, por supuesto, de la bajada del Espíritu Santo sobre ella, pero sobre esta total donación de sí misma, que ella en algún momento de su vida ha comprometido frente a Dios, de su darse solamente a el Señor, a Yahvé, al Dios de sus padres. Esto vienen los exégetas a decir en la época, no se entiende. Se entiende perfectamente, y tanto más ahora con los descubrimientos del manuscrito de Qumran. Existe la virginidad consagrada en esta época. Es una manera de ponerse totalmente en manos de Dios. Ya me lo han escuchado los que me conocen alguna vez, pero la virginidad no tiene nada que ver con la falta de pureza, porque eso no fue con una noción maniquea de la vida, de ninguna manera. Hoy también en este sentido, las mujeres cristianas, las madres cristianas, tienen que ser vírgenes, seguir siendo vírgenes toda su vida, en el sentido de estar totalmente entregadas al Señor. Y como sacramento de esa entrega al Señor, a su marido, y al revés, por supuesto. La cuestión es que la virginidad es una de las partes de esa donación de sí mismo que tradicionalmente en la Iglesia hay que unir a la pobreza y a la obediencia, por la cual nos despojamos de nosotros mismos para hacernos nada, para que Cristo, que es creador ex nihilo, a partir de la nada pueda hacer su obra maravillosa en Dios, en nosotros. Ese ponernos en manos del Señor, pura arcilla en tus manos, Señor, haz de mí lo que tú quieras. No pongo condición, como decía Jung. Y por eso me entrego. Y la virginidad es la entrega
la entrega máxima, renunciar al dogma maravilloso que Dios ha hecho al ser humano, que es poder engendrar la vida. No, a los placeres eróticos, todo eso está magnificado. No, es la renuncia, lo más grande que puede tener un ser humano. Dar la vida. Dar la vida. La virginidad se transforma en fecunda en otros órdenes del actuar de los hombres, pero solamente en vistas a lo sobrenatural. Cuando un sacerdote o una monja hacen voto, celibato, virginidad, es porque apuntan a un dar la vida, a un engendrar la vida, que es superior al del puro engendrar la vida biológica. Por cierto, en María algo biológico pasó, una cosa maravilla de que Dios haya asumido en la persona de su hijo a Jesús de Nazaret, al hijo de María. Eso es algo sobrenatural, eso estrictamente es más que milagro, eso es sobrenatural. Y otro, ciertamente, el milagro, cómo sacamos de una mujer un varón, eso tiene algún tipo de intervención milagrosa, tiene que haber habido, porque la partenogénesis entre los seres humanos no está de entrada. Ha habido algún caso por ahí. Lo cierto es que no se sabe muy bien, además biológicamente hoy nos damos cuenta de que de dónde sale el famoso gameto Y propio de los varones, de un óvulo puramente femenino. Al borrar, milagroso, maravilloso, tiene que pasar, de tal manera que uno podría decir con maravilla también, ¿no?, que al fin y al cabo, Cristo, todo su código genético le viene de María. Es notable, por eso se confirma cada vez más, ¿no?, que es el varón y la mujer, Cristo y María. Yo no quiero usar palabras, no ridículas, decir que Jesús es un clon de María, por supuesto. Y un disparate, no hay que bajar esas cosas. Pero Jesús es un parteno de María, parteno se llama a los descendientes por partenogénesis en otros órdenes biológicos, que sí la hay, la partenogénesis. No sabemos, no nos metemos, no nos quisieron decir, ni nos importa, porque lo que importa es que el hijo de María es al mismo tiempo el Hijo Eterno de Dios, y el ser humano alcanza su máxima dignidad en esta asunción que hace Dios de la humanidad del hombre. Es que esto es importante también saberlo, ¿no? No quiero complicarlo, si no es piadoso decirlo, pero en realidad Dios no sufre ninguna mutación. El Hijo de Dios, de la Santísima Trinidad, el Verbo, no sufre mutación alguna. Dios es eterno, perfecto, no necesita nada y no se le puede añadir nada. La creación no se le puede agregar a Dios. El universo, el mundo, el ser no es Dios más la creación. No, la creación no añade nada a Dios, a la perfección de Dios. Es algo difícil de entender. Esto es algo que hay que subir a través de la anarquía. No es sencillo lo de la creación. Pero es que tampoco el hombre Jesús le añade nada a Dios. Dios sería perfecto, sería exactamente igual, hubiérase Jesús sido asumido por Dios, hubiera o no existido María, hubiera o no existido nosotros. Todo es don de su liberalidad, de su maravilloso amor, sin ninguna necesidad nos crea. Entonces, todo es gracia de Dios.
todo sobrenatural. Más aún, ya sabemos que aún el ser humano, aunque Dios lo ha planeado desde la eternidad para ser asumido por Dios y para poder llegar a la gloria a través de la gracia esa de la unión hipostática de la cual nosotros participamos a través de la gracia santificante, aun si Dios a nosotros, seres humanos, nos hubiera dejado en nuestro estado meramente biológico y destinado a la muerte, no hubiera cometido injusticia alguna. ¿Sí? Perfectamente podríamos estar ahí signados por nuestro destino de muerte, de entropía, de final cataclismo del universo, cuando se acabe toda su energía, se expandan todas las estrellas, todo se transforme en estrellas negras. Perfectamente, no tenía ninguna obligación, ninguna obligación. Por eso es importante decir que todo esto es sobrenatural, cuando tan fácilmente se dice todo el mundo se salva. ¿Por qué? Porque además, ¿quién lo quiere? ¿Sí? ¿Quién puede desear semejante cosa? Lo sobrenatural. ¿Quién puede quererlo? Si me lo dice así, digo sí, pero lo deseo. Lo deseo así, como deseo tener una Kawasaki, como deseo tener una mujer linda, como deseo tener una casa, deseo hacer un viaje. No, es algo para lo cual tengo que tener fe y crecer en las virtudes teologales para poder activar la maravilla que Dios me promete y me espera y poder desear y en base a ella construir mi vida. No es tan sencillo. Se necesita el ángel que salve la distancia. Se necesita el Espíritu Santo que me llene, que me eleve, que me haga partícipe de la vida divina. Y acá, sería para meditar tantísimo, tantísimo tiempo, pero el ángel llega y dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esto traduce la Biblia de Jerusalén, ¿no? Y algunos exégetas, la verdad que lamentables, dicen: ah, este es un saludo común del tiempo. Es como si le hubiera dicho: ¿qué tal, María? ¿No? Entonces, nosotros en realidad arruinamos la oración cuando, en vez de decir: ¿qué tal, María? Llena de gracia, el Señor es contigo, decimos: Dios te salve, María. Estamos arruinando. No. La traducción: Dios te salve, Dios te salve. Jaire, griego, traduce una expresión muy parecida al shalom judío, que significa que Dios te colme, que Dios te colme de su gracia. Siempre es claro, ¿no?, que todo esto es obra de Dios, no obra de María como tal, de la mujer. Ella sí, se abre en su libertad suprema, en su hágase en mí según tu palabra, en su maravillosa condición de mujer entregada a Dios, pero el que realiza la obra es Dios, y necesita la nada de María para ir a recrear a la humanidad y al Hijo de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Por supuesto que estas son palabras que no elige al azar Lucas, y no creas que estos relatos, como hoy van a encontrar en muchos exégetas, son relatos puramente legendarios, como dicen, vidrajes, construcciones hechas para... Estos son recuerdos muy precisos. Los antiguos lo decían y hoy lo podemos seguir afirmando perfectamente. Estos son recuerdos de María. Como, por otra parte, no se iban a conocer estas cosas que pertenecen a su vida íntima. Estas son cosas que ha dicho ella, que habrá corregido la tradición, que han llegado, pero son sucesos reales. Hoy nosotros tenemos
Quiere decir que estos son relatos históricos. Histórico es una palabra tan difícil de definir. ¿Qué es la historia? ¿Qué elegimos para la historia? Los datos económicos, los datos de las batallas, los datos de los problemas de alcoba, de los grandes próceres de la humanidad. ¿Qué elegimos? Para historia siempre hay que elegir. Si no, es imposible hacer historia. ¿Recuerdan el cuento de ustedes? De Borges, Funes, el memorioso, que se pasaba la vida recordando toda su vida anterior y la recordaba tanto que perdía el tiempo absolutamente, porque uno tiene que recordar cada minuto, cada segundo, cada circunstancia. No puede construir su historia. Yo mismo escribo mi biografía hoy, con mucha humildad, y la escribo mañana, y es distinta. Si me la escribe mi hermano, es muy distinta. Y las dos más o menos son reales, ¿eh? Pues son puntos de vista. Algo pasó. Bueno, esto también, las historias de los evangelios, son relatos históricos. Por supuesto que son relatos históricos. ¿Y cuál es la fuente? María, la fuente. Pero no lo duden, ¿eh? No lo digo como piadoso de cuadro. Lo digo porque, como estudioso, ¿qué es eso? Esto es así, esto lo dice gente mucho más importante que yo. Los detalles, eso vale, los detalles, quién los conoce, qué sabemos que es hoy en día a través de los diarios lo que pasa en la realidad, quién sabe algo, quién sabe. Pero ciertamente algo podemos reconstruir, algo podemos llegar, algo hay acontecimiento. Y aquí también, interpretado, elegido, tanto así, que lo que elige Mateo para contarnos es levemente distinto, aunque coinciden, aunque engranan perfectamente con lo que nos dice Lucas, pero ambas realidades son históricas. Claro, a veces estos discursos que uno escucha, que son tan teológicos, bueno, vaya a saber si se pronunciaron en el día, pero uno lee a Heródoto, lee a cualquier historiador de la antigüedad, justamente paralelo a estos hechos, los relatos de Flavio Josefo sobre las antigüedades judías, sobre las guerras judías, se encontrará en labios de guerreros y de políticos discursos que seguramente no lo dijeron tal cual, pero que expresan lo que en ese momento dijeron y lo que hicieron y lo que fueron. Bueno, lo mismo, todo esto de la Sagrada Escritura y de los relatos de la infancia. Y entonces ella se conturbó por estas palabras, se preguntaba qué significaría aquel saludo, por supuesto, cómo no iba a conturbarse, una de las sensaciones de Dios, ¿no? Como una de las definiciones de lo divino, según los estudiosos del fenómeno religioso, es las cosas fascinantes y tremendas, siempre frente a lo verdadero divino, fascinante y tremendo. Lo divino que nos hace reír, que toca la maraca, la guitarrita, eso no expresa lo que es de ninguna manera Dios. Si yo no me pregunto con temblor, no me muestro con estupor frente al acercamiento de lo divino, no estoy en onda ciertamente con lo sobrenatural. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba, por supuesto, ¿cómo no te vas a preguntar? ¿Qué significaría aquel saludo? El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. No es que Dios haya hallado gracia en María, sino que Dios le pone la gracia. Por eso dice, llena de gracia, que es Jaritomene, la llena de gracia. Ha sido inundada por gracia, por vida sobrenatural, por Espíritu Santo, por Dios. Y lo merecía María, no lo merecía, no. Como la humanidad de Jesucristo merecía la gracia, no la merecía, no. Gratuita, predestinada, para gloria de Dios y para nuestro bien. María,
y él vaya a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, Yahvé salva, él será megalos, grande, magno, este sí, un verdadero magno, Jesús el magno, pero magno con la magnitud del mismo Dios, y se le llamará Hijo del Altísimo. Ya saben ustedes que llamar en la antigüedad es transformar el nombre para la gente, era como lo que designaba la interioridad misma de la persona, el nombre, ponerle nombre, cambiarle el nombre. Simón, tú te llamarás Pedro, Abraham, tú te llamarás Abraham, Adán, ponle el nombre a las cosas. Se dueño Adán de las cosas, ponerle el nombre, poner nombre. Y entonces acá se le llamará Hijo del Altísimo, que será el Hijo del que está más arriba de todo. No hay palabras, porque Dios está en todas partes, por supuesto, arriba, abajo y en todo lugar, pero Alteza, Altísimo, Ascender, hoy ascendieron tres o no sé cuántos equipos a primera ayer. Entonces, el Altísimo está más arriba de todo, que no puede ascender más. Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Bueno, cuando todos terminamos, pues estamos, pero es curioso eso, esto de la insistencia, ¿no? De Lucas sobre que Jesucristo es el Hijo de David, es el heredero de David, y es el que va a ocupar el trono real de David. Bueno, pero esa dinastía es mucho más que la de los Borbones, de los Habsburgos, no duraron nada. Esta es una dinastía que dura desde años 1000 antes de Cristo, milenario, llena de hazaña, pero llena también de proezas intelectuales, de descubrimiento de Dios, de heroísmo, de pecado, de levantamiento. Es seguramente la sangre de David, es la más aristocrática de la historia, de la historia de la humanidad. No hay otra cosa semejante a eso. Y él es el que ocupará el trono de David. Por supuesto que es mucho más que eso, pero también es rey. Hace poco que hemos festejado su realeza, y no su realeza solamente sobre los judíos que la rechazan, vasallos indignos, vasallos rebeldes, sino de toda la humanidad que acepta su reinado y que además, aunque no lo acepte, será juzgado finalmente por el rey, porque este es un reinado que no acabará, porque reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Y bueno, y ahí después María confirma su virginidad y su voto. ¿Cómo será esto, pues, que no conozco varón? Tenía por qué preguntarlo, ya se iba a casar pronto, tenía por qué lo pregunta, porque ¿cómo es que no conozco ni conoceré varón? Y allí entonces el Espíritu, bueno, léanlo, ahí le repartió la señorita Rosón el texto para que lo tengan a mano. Se podría hablar muchísimo de esto, pero ya estoy aburriéndolos. Ya los más jóvenes están poniendo las cufias, Bluetooth en los oídos, así que dejamos acá.